Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. Carolina Sarobe.
Buenos días. 18 de los 19 centros escolares de Cartagena superan los volúmenes de dióxido de nitrógeno que la OMS considera aceptables. Entre ellos, el IES Isaac Peral, que cuadriplica las recomendaciones con 40 microgramos. La Asociación Ecologistas en Acción ha publicado un informe donde se muestra que 9 de cada 10 centros de la región tienen elevada contaminación. En unos minutos vuelve el debate político sobre el Mar Menor a la Asamblea Regional. También conocemos que este verano ondearán 17 banderas azules en Cartagena y comarca. Se lo contamos ya. Antes conectamos con la policía local de Cartagena para conocer cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Agente Carmen Otón, buenos días.
Muy buenos días. Desde Policía Local de Cartagena ya pueden visitar el Mercadillo en Ribera de San Javier y además tenemos costadas al tráfico San Cristóbal La Larga, Camino Cerca y Santa Bárbara, Mulacén, Camino de Borricén, Higuericas, Postigo Amaro entre calle Océano Ártico y Huerto Amaro, calle Cuatro Santos, Huerto Patrón y Alfonso Vargas en la zona de La Puebla y el aparcamiento municipal Centro Comercial La Rambla. Eso es todo. Buen día.
Gracias, Carmen, igualmente. Y la previsión de la EMET es de Laura Vila. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en Cartagena y comarca tenemos tiempo estable con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios y marcarán máximas de 24 grados en Mazarrón y en Fuente Álamo, 23 en Torre Pacheco, 22 en San Javier, en San Pedro del Pinatar y en Los Alcázares y 21 grados en Cartagena. Y el viento será flojo en régimen de brisas durante toda la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 9 toda la información local con el control técnico de Jerónimo Sánchez y la compañía ante el micrófono de Antonio Sánchez Carrión. Comenzamos.
Radio 5 Todo Noticias.
Ecologistas en Acción denuncia la elevada contaminación presente en los entornos escolares. 9 de cada 10 centros que han sido evaluados superan los volúmenes de dióxido de nitrógeno que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables. Algunos llegan incluso a cuadruplicar los niveles óptimos.
Entre ellos está el IES Isaac Peral de Cartagena, que con 40 microgramos cuadruplica las recomendaciones de los 19 entornos escolares analizados en Cartagena. Solo uno se queda por debajo del límite de dióxido de nitrógeno aceptable por la OMS, los 20 microgramos por metro cúbico. Los entornos escolares analizados coinciden con zonas de las ciudades donde el tráfico es más intenso, pero aún así sorprende de forma negativa que incluso los más alejados del bullicio presentan niveles de contaminación que rozan el límite. Pedro Luengo es coordinador de la campaña de mediciones de Ecologistas en Acción.
El único centro que está por debajo de los 20 microgramos y que ha sido seleccionado un poco la zona por intentar encontrar una zona con menos tráfico, nos ha sorprendido que incluso así tenía unos niveles muy altos, ¿no? Porque está prácticamente en el 20, aunque está justo por debajo, y sin embargo era la zona con mejores condiciones para haber tenido unos niveles más bajos.
Piden a las administraciones más concienciación entre los jóvenes sobre los problemas de contaminación que genera el tráfico y que se implanten en los centros programas educativos que les animen a utilizar el transporte público o la bicicleta. José Ángel Vivancos, portavoz de la asociación.
Por tanto, hemos pedido desde hace ya 20 años, por lo menos, que se muevan en marcha los proyectos educativos caminando al cole, con bici al cole, con bici al instituto, con bici al puesto de trabajo, pero por desgracia nuestro ayuntamiento no nos ha hecho caso todavía.
La Asociación Ecologista ha evaluado en total 114 entornos escolares de 9 municipios.
Y comienza la nueva sesión del Pleno en la Asamblea Regional. Sobre la mesa, una moción del PP para establecer un calendario de comparecencias que permitan alcanzar un consenso y modificar la actual Ley de Protección del Mar Menor. Contará con el apoyo de Vox. Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular.
Los mejores científicos de las universidades. Que vengan todas las organizaciones que tienen algo que decir respecto al Mar Menor. Que venga todo el mundo aquí y que libremente exprese su opinión. Exprese dónde creen que puede estar el problema y dónde creen que puede estar la solución.
El Partido Socialista de momento no apoya la propuesta porque, según su portavoz José Vélez, no se les ha admitido en principio una enmienda de adición para restituir la moratoria urbanística, una enmienda que se está viendo nuevamente en una junta de portavoces que se celebra en estos momentos. Tampoco Podemos, según su portavoz María Marín, va a apoyar esa propuesta. Los escuchamos.
Nosotros por lo menos pedimos que se apruebe la moratoria para asegurarnos que ante el incumplimiento reiterado del gobierno regional, por lo menos La Laguna, pues no se le siga perjudicando.
Nos parece una poca vergüenza que ahora el Partido Popular se desmarque con esto después de no haber escuchado absolutamente a nadie, ni siquiera al comité científico que formaron cuando se empezó a hablar de esta ley.
En la región ondearán este verano 33 banderas azules, 27 en playas y las 6 restantes en puertos deportivos. Cartagena contará con 7, Mazarrón con 5, San Pedro del Pinatar con 3 y 2 en San Javier. Por encima, Águilas, que vuelve a ser el municipio con más banderas en sus playas, 9 en total.
Además, el centro de visitantes La Salina de San Pedro del Pinatar ha sido distinguido como centro azul, con lo que la región contará con uno de los 88 galardonados en toda España. Los centros azules son aulas de mar o de naturaleza visitadas por la población en general y que incluyen entre sus objetivos y actividades la educación ambiental relacionada con ecosistemas locales e información específica sobre el programa Bandera Azul. José Palacios es el portavoz de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
Lo primero que nosotros pedimos es la calidad de agua excelente. Si no hay calidad de agua excelente, no puede ser bandera azul. Así es que la gente tiene que estar como muy satisfecha de eso. Segundo, todo el tema que se refiere a la educación ambiental, la accesibilidad universal, la seguridad. En nuestras playas se están salvando cada año 1,000 personas. No mueren gracias a que hay servicios de socorrismo y se resucitan casi 100 personas.
Sin embargo, no obtiene este reconocimiento ninguna playa del Mar Menor y se pierden algunas, la de la playa de Henares en Mazarrón y la de la Zoya en Cartagena. El portavoz socialista en el ayuntamiento, Manuel Torres, pide al gobierno local que elabore un plan para mejorar la calidad y cantidad de servicios e infraestructuras en el litoral cartagenero.
En 2016 teníamos 11 playas con bandera azul y este año solo nos quedan 6. El ayuntamiento tiene que poner en marcha un plan para mejorar la calidad y cantidad de los servicios e infraestructuras que se le ofrece en la Zoía, como también en el resto del litoral cartagenero. Hay que recordar que las playas del Mar Menor llevan 8 años sin obtener esta distinción.
El campus Mare Nostrum, que impulsa proyectos de investigación gracias a la colaboración de las dos universidades públicas, la administración y la iniciativa privada, ha entregado sus premios empresariales.
Unos reconocimientos a 3 empresas, 3 proyectos que destacan en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico, también en el capítulo de la colaboración universidad-empresa. En esta tercera edición han sido seleccionadas las compañías Juno, Corono Health y Auxiliar Conservera. José Luján es el rector de la Universidad de Murcia, Beatriz Miguel, rectora de la Politécnica de Cartagena.
3 empresas que destacan por su capacidad de innovación, por afrontar retos que están en la vanguardia del conocimiento, que responden bastante bien a la idea con la que ya hace algún tiempo nació Campus Mare Nostrum.
Y por otro lado también reconocemos pues estas nuevas empresas, estas EBT, que surgen en el seno de las universidades y progresan como empresas dentro de la región y por lo tanto pues hacen que nuestro tejido empresarial vaya creciendo y renovándose.
Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España.
Abrimos crónica de sucesos y tribunales. Detenidos los autores de la agresión a 2 médicos y un celador en la semana pasada en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Según informa el sindicato médico, se les condena en firme a 4 meses de prisión y una multa económica.
Todo ello tras un altercado en la madrugada del miércoles en el que se produjeron agresiones físicas y verbales contra estos profesionales sanitarios.
También novedades en la investigación sobre la muerte de un joven al que se le cayó encima una caseta de vigilancia en la playa del Mojón, en San Pedro del Pinatar. Una fotografía y un vídeo que tomaron una vecina de Santomera y un productor de televisión los días 3 y 14 de julio de 2022, respectivamente, confirman que el puesto carecía de los pilares necesarios y estaba mal instalado, lo que provocó que volcara sobre los 4 chicos el 2 de agosto.
Ambas pruebas pendientes ante su admisión judicial acaban de ser aportadas por la defensa de los padres de Álvaro Navarro, el joven de 18 años que murió aquella madrugada a consecuencia de una hemorragia cerebral. Su madre insiste en que el accidente se debió a un fallo en la estructura.
Que no fue como ellos argumentan, que el 19 de julio hubieron unos actos vandálicos que quitaron las pilastras, los que las quitaran, es que no estaban. Pues para eso hemos empezado todo esto, para que se sepa la verdad y para que en ningún momento, porque en algún momento como que le echaban parte de culpa a ellos, a los niños, para que se sepa la verdad y para que esto se pueda acabar cuanto antes, porque va a hacer 2 años.
Son las 8 y 55 minutos de la mañana. Repasamos ya los titulares de prensa.
Empezamos con el diario La Verdad. El brote de tosferina en la región continúa sin tocar techo y supera ya los 1.000 casos. En la imagen de portada podemos ver la playa de Isla Plana, donde los vecinos exigen adecuar la senda marítima.
En La Opinión, la noticia de portada es: detectan tóxicos cerca de los colegios de Cartagena por el tráfico. La foto de primera de este diario es del karateka detenido nuevamente, como una amplia red de tráfico de cocaína en una macrooperación con más de 20 registros en la región Alicante y Castellón.
En cuanto a los diarios digitales, en Cartagena Plaza, los hoteles de Cartagena agotan sus reservas para el largo fin de semana del Rock Imperium. Están desviando las nuevas peticiones a la costa y a Murcia. En cartagena.com, poda municipal para mejorar la seguridad en la carretera Santana el Albujón. La actuación del ayuntamiento en respuesta a la petición de los vecinos afecta al tramo del vial en el que está previsto construir un carril bici que unirá ambas localidades. Y en el Deportivo Sport Cartagena, la cartagenera Aitana Hernández, campeona de España de aguas abiertas. La nadadora del Cartagonova Cartagena logró la victoria en la última prueba de la Copa de España celebrada en Málaga, mientras que Alejandro Puebla logró la medalla de bronce en categoría absoluta.
Radio 5. Deportes.
La Liga ha dado a conocer el horario del partido que jugará el Fútbol Club Cartagena en Impurúa ante el Eibar, el antepenúltimo de la temporada. Será el domingo 19 de mayo a partir de las 2 de la tarde. Solo quedarán 2 encuentros para que acabe la temporada y, como es habitual, estos 2 últimos partidos tendrán horario unificado para todos los equipos.
Antes de ese encuentro, el Cartagena recibe este domingo a las 6:30 al Club Deportivo Tenerife, un partido en el que puede asegurar matemáticamente si lo gana y a la misma vez pierde el Alcorcón su encuentro en Ferrol la permanencia. Con el Tenerife vendrán viejos conocidos de la afición blanca y negra como el defensa cartagenero Sergio González o el centrocampista francés Jan Bodiger, al que escuchamos.
La verdad que van bien. Cuando vinieron aquí también nosotros empatamos al final de partido, que se merecieron quizás más. Bueno, están en una buena forma, nosotros también, y vamos a pelearlo a tope. Y nada, me alegro por ellos, la verdad que se merecen estar donde estar en segunda y a pelearlo, y nosotros, bueno, que vamos ahí para conseguir los 3 puntos.
Vamos ya con toda la actividad cultural de Cartagena y comarca. Juan Manzanares presenta hoy su libro Las murallas del Cantón. En sus páginas se conocen 2 relatos, la historia de los 6 meses que duró la Revolución Cantonal, unida a la vida de algunos personajes creados por el autor, pero incorporados al cantón para dar voz a lo ocurrido en Cartagena.
El acto lo presentará José Hortas y dará comienzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci.
También tiene lugar hoy en el Salón de Actos de la UNED en Cartagena un debate sobre el tren. Su finalidad es reivindicar la línea Cartagena-Cieza-Albacete-Madrid.
Lo organiza la Asociación Cartagena Siempre. Empezará a las 7 de la tarde con las intervenciones de Patricio Franco, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica, Rafael Amat Tudri, arquitecto, y Salvador García Illón, profesor titular también de la Politécnica. Un debate con entrada libre que modera el ingeniero Gonzalo Abad. You're not the easiest person I ever got to know,
but it's hard for us both. Escuchan a Gregory Porter, artista que estará presente en el Festival de Jazz de San Javier, para el que ya están a la venta las entradas y que ha vendido 200 de los 300 alumnos disponibles en 24 horas. Incluyen todos los conciertos de esta 26ª edición, menos el de Diana Krall.
En total serán 17 conciertos durante 13 noches desde el día 28 de junio hasta el 22 de julio. Los abonos tienen un precio de 129 euros, mientras que las entradas oscilan entre los 15 y los 20 euros, excepto las entradas de Porter y Krall, que cuestan 60. De momento se pueden comprar online. A partir del 15 de mayo se podrán adquirir también en las oficinas del festival ubicada en los bajos del Ayuntamiento de San Javier.
Esto es todo. Volvemos con más información local a partir de la 1:10. Muy buenos días.